través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya volvemos, dos apasionantes horas nos esperan. Este es el Espacio en Blanco y es un placer para todos nosotros que estéis ahí en nuestra compañía para viajar por esos universos aquí en Radio Nacional de España nos gustan. Esta noche dispuestos a daros gusto a muchos de vosotros. Nos pedíais algunos de los temas que hemos seleccionado para esta segunda cita del programa, así que atentos que vamos a disfrutar juntos. Saludos en nombre de todo el equipo, con Jesús Aroca, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Es un honor estar en vuestra compañía en estos programas especiales de verano. Buenas vacaciones, buen trabajo si estáis trabajando. Ojalá el programa os ayude a pasarlo mejor. Esa es nuestra intención. Y como siempre tenemos las puertas abiertas para vosotros. Si queréis contactarnos a través del email espacioenblanco@rtve.es. Para los que nos escucháis a través del podcast, entráis en Radio Nacional de España, buscáis Espacio en Blanco, y ahí está el podcast, el más descargado de esta casa, escuchado desde los cuatro rincones del planeta, algo que nos alegra. Y nuestra página web, Espacio en Blanco, buscarla por ahí, y si no, entrando en Radio Nacional de España, muchos métodos para estar contactados. Y para esta semana varios temas os hemos preparado. En principio hablaremos de un código secreto. Nos lo pedisteis y aquí llega un código secreto que parece ser está escondido en la Biblia. Y después os hablaremos de la teletransportación y unas extrañas hojas que hay en la India que dicen está escrita la historia de todos los seres humanos. Escuchar que va a ser interesante. Será un programa intenso que comienza esta noche así.
Mayores misterios con los que aún nos encontramos en este planeta nuestro es el origen del hombre. ¿Cómo apareció la vida sobre este planeta? ¿De dónde vinimos? ¿Cuál es nuestro origen? Muchos estudiosos han insistido que somos producto de la evolución de las especies. Otros hablan de extraños saltos evolutivos sin explicación. Otros adulan que nuestro origen puede estar en las estrellas, allá afuera. Y otros dicen que no somos más que una mera casualidad del destino.
Nuestro invitado lleva años estudiando este misterio y esta noche trae algunas respuestas para nosotros. Escuchemos.
¿Qué es eso que llamamos hombre? Bueno, empezamos por ahí si quieres.
Bueno, pues es la pregunta más complicada que se podía efectuar, ¿no? Te puedo responder que el hombre no es una casualidad, que no es un mero juego biológico, que no es fruto de un conjunto de probabilidades. Yo creo que el hombre, el Homo sapiens es el punto cumbre, o hasta ahora, el punto cumbre de la evolución. Yo creo que cuando la vida llegó al planeta Tierra de forma absolutamente minúscula y con muchos miles de años todavía por delante de recorrido, en ese código secreto que tenían escritas esas primeras y minúsculas formas de vida, estaba una ahí escrita, y era que parte del el resultado de esa evolución iba a ser el Homo sapiens. Entonces yo creo que el ser humano es por lo menos el aspecto cumbre de la evolución, y no es en absoluto una casualidad. En los últimos años la ciencia se ha empeñado en decírnoslo y en presentarnos a nosotros mismos, a los seres humanos, como fruto de un increíble juego de azar, ¿no? Y eso es, yo creo, que absolutamente inadmisible.
¿Entonces no nos ha creado Dios?
No.
¿No?
No. No, pero con matices, si quieres. Es decir, con toda seguridad no nos ha creado un ser con barba que esté en algún lugar, sabe Dios dónde, dentro de un triángulo y mirando con un ojo o algo parecido. No, para nada. El ser humano es fruto de la evolución. Es decir, la evolución de las especies ha participado de forma directa en el desarrollo del ser humano, desde que no éramos nada, desde que éramos unas minúsculas formas de vida, hasta que aparecieron seres antropoides, hasta que aparecieron los primeros homínidos, y después de ese largo proceso hasta que aparecieron los Homo sapiens. Pero lo que yo afirmo en el código secreto es que dentro de ese proceso evolutivo hay una serie de lagunas, hay una serie de agujeros negros, unos enormes saltos evolutivos que no se explican por esa teoría de la evolución, que necesitaría unas notas a pie de página. Y es precisamente esas notas a pie de página en donde puede esconderse algún tipo de fuerza oculta, algún tipo de no sé si de inteligencia superior o no, pero sí algo que todavía no hemos podido ni medir, ni pesar, ni calcular, y que de momento sigue siendo una incógnita. Pero que algo más del que la evolución ha influido en la aparición del Homo sapiens, eso estoy absolutamente convencido. Pero que no ha habido un dios que hace 4000, que en el año 4004 antes de Cristo, que es lo que postulaba hasta hace muy muy poquito la Iglesia, que Adán y Eva los había puesto Dios sobre la tierra, prácticamente los había arrojado en el año 4004 antes de Cristo, un buen día de octubre a media mañana, y así lo aseguraba la Iglesia, y los había arrojado sobre la tierra, y a partir de ahí comenzaba todo el proceso evolutivo del ser humano, que no había tal, porque ya eran Adán y Eva, se supone que eran absolutamente iguales a nosotros. No, esas teorías creacionistas no tienen nada que ver con la historia del ser humano. Pero que independientemente de la evolución ha actuado algún tipo de fuerza oculta, es lo único que puede justificar esos sobrecogedores saltos evolutivos que da a lo largo de estos últimos 5 o 6 millones de años la especie humana.
Irás al infierno, seguro, irás al infierno.
Bueno, pues supongo que me esperarán unos cuantos que hayan pensado como yo, ¿no?
Vamos al principio, si quieres. ¿La vida surge entonces, no sé, por un esperma cósmico que llega aquí, o cómo es el tema?
Todavía hay muchas hipótesis abiertas al respecto, pero esa parece ser que es la que tiene más visos de acabar por convertirse en la predominante, ¿no? Y cuando hablamos de vida, no nos estamos refiriendo a seres vivos tal y como los entendemos hoy, a seres vivos pensantes como nosotros, o a seres vivos animales como los que nos rodean. Nos referimos a la esencia minúscula de la vida, a las primeras formas de vida que aparecen en el planeta hace varios miles de millones de años. Y con mucha probabilidad, lo que estipulan los científicos es que en un momento determinado existían en la Tierra una serie de condicionantes físicos apropiados para que cuando se produjera a través de la llegada de asteroides, de cometas fundamentalmente, y que toda esa materia cósmica y dentro de esa materia cósmica llegara la vida, y gracias a ese soporte físico que existía ya en nuestro planeta comenzara a desarrollarse hacia formas superiores. Había un científico mexicano que decía que la vida en la Tierra nace de esa sopa original que tanto se ha hablado, pero que ese gazpacho que él decía, ese gazpacho, esos requisitos físicos para la vida que existían hace miles de millones de años en la Tierra, necesitaron de tropezones extraterrestres para codimentar la vida. Bueno, pues creo que una unión de condicionantes físicos terrestres con elementos biológicos procedentes del exterior son los que dieron origen a las primeras formas de vida, y a partir de ahí al ulterior desarrollo de la evolución.
fueron evolucionando, diferentes especies, uh-huh. en el mar, salieron a la tierra.
Aparecieron primero los invertebrados, luego los vertebrados, un proceso lentísimo, lentísimo, lentísimo si lo miramos con nuestra perspectiva temporal, ¿no? Uno de los ejercicios que hacían unos extraordinarios investigadores italianos, Piero y Alberto Ángela, en un libro que se llama La extraordinaria historia de la vida, en la misma editorial donde yo he publicado, ellos exponían toda la vida de la Tierra traducida en 24 horas, en un año, perdón, en 365 días, ¿no? Y nos explicaban cómo hasta octubre, si pusiéramos toda la historia del planeta Tierra en un solo año, hasta octubre no aparecerían las primeras formas de vida complejas, es decir, que habría habido 10 partes de 12 de esa historia del planeta Tierra en donde no había formas de vida. Y sin embargo, la aparición del Homo sapiens no ocupa prácticamente nada en la historia evolutiva del ser humano. Si trasladáramos, insistimos, a 365 días toda la historia del planeta Tierra, el ser humano aparecería a las 23 horas y 20 minutos del 31 de diciembre. Es decir,
al final,
en la última cena, poco antes de las uvas, casi, ¿no? Es decir, solo hemos ocupado 40 minutos del hipotético año de toda que significa la historia completa del planeta Tierra. Es decir, no somos nada, pero en tan poco espacio de tiempo, el ser humano ha evolucionado más rápido que cualquier otro ser vivo, cualquier otro ser animal. Y el máximo ejemplo lo tenemos en nuestros primos hermanos evolutivos, los chimpancés. Nos diversificamos de ellos hace 5, 6, 7 millones de años, aún hay mucha discusión al respecto, de un tronco común, y sin embargo los chimpancés apenas han evolucionado y nosotros evolucionamos desde formas similares a los de los chimpancés hasta el Homo sapiens. Es decir, que es un proceso que difícilmente explica algo que teóricamente debe ser tan lento y tan medido y tan pausado como es la evolución.
Dices 40 minutos ocupamos de la historia de este planeta, pero ¿cuándo surge, cuántos millones de años o cuántos miles de años que surge el primer hombre?
El primer homínido, según las teorías oficiales, acaba de ser descubierto hace relativamente muy poco, hace tan solo unos meses. Es más, se descubría después de que yo acabara de escribir este libro, pero con tiempo suficiente como para añadir un epílogo en donde destacaba eso, ¿no? El primer homínido se supone que surge en África, entre las zonas de Etiopía y Tanzania, hace aproximadamente unos 6 millones de años. El primer homínido conocido hasta ahora, por supuesto. Y esto ya de por sí ha sido un auténtico mazazo a muchas de las teorías establecidas, porque se suponía, la teoría aceptada oficialmente hasta ahora, es que en un momento determinado y como consecuencia de sorprendentes y rápidos cambios climáticos que se producen en África, el continente africano, a partir del Valle de Rift, se parte en dos. Y al oeste del Valle de Rift continúa una zona absolutamente selvática, y al otro lado la selva desaparece y surge lo que hay hoy, ¿no? La inmensa sabana. Entonces se creía que la desaparición de las grandes selvas había provocado que aquellos seres prehomínidos, aquellos antropoides, al no tener árboles sobre los cuales desplazarse y al tener que poner sus pies en tierra, se habían visto obligados a iniciar la marcha bípeda dentro de un lento proceso evolutivo. Sin embargo, esa ruptura de África en dos se produce hace unos 5 millones de años. Y los últimos hallazgos, y en el lugar en donde se producen, los últimos hallazgos y el lugar en donde se producen, indican que los primeros homínidos aparecieron cuando todavía había selva, y que por lo tanto no fue la necesidad de andar por el suelo lo que obligó a aquellos seres a ponerse en pie, sino que hubo algo que fue lo que lo propició. Y por lo tanto volvemos a plantear un misterio que es el primero de la larga historia evolutiva del ser humano. ¿Por qué nos pusimos en pie? Pues todavía sigue siendo un misterio el por qué por qué comenzamos a andar, y por qué además la marcha bípeda es el inicio de todo, es el inicio del desarrollo de la inteligencia, es el inicio del desarrollo de diferentes actividades. Gracias a la marcha bípeda se desarrollan otras cualidades físicas que con el tiempo dan origen a las primeras herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, ya en el fundamental hecho que nos distingue de todas las especies animales y que es nuestro bipedismo, ya en eso tenemos un primer misterio.
estoy mirando una de las preguntas que nos están llegando. Nos felicitan, gracias a toda la gente por las felicidades. Sin embargo, parece que tú has dicho que había saltos evolutivos de repente inexplicables. Alguna gente dice que de repente hubo una intervención de seres de otros sitios extraterrestres. ¿Tú qué piensas?
Que si esa intervención la hubo, no fue como nos la podemos imaginar, absolutamente directa. No llegó ningún ser extraterrestre y nos puso sobre la Tierra, ¿no? Pero que la posibilidad de que en diferentes momentos de la historia del ser humano haya habido algún tipo de intervención que sirva para explicar esas gigantescas lagunas entre las que antes hacíamos alusión, que sirva para explicar esos enormes saltos evolutivos, bueno, pues la hipótesis de que eso ha sido provocado por una inteligencia ajena al planeta es absolutamente válida. Igual que sería válida proponer que algo propio de nosotros que todavía no hemos descubierto se encendió, un interruptor oculto se encendió y provocando eso, ¿no? Todavía no hay una explicación, pero la hipótesis extraterrestre es absolutamente válida mientras no se pueda demostrar, de acuerdo a las teorías imperantes, el porqué de la noche a la mañana, por ejemplo, el tamaño del cerebro humano se duplicó, o por qué de la noche a la mañana prácticamente aparecen los Homo sapiens partiendo desde homínidos anteriores que eran los Homo erectus.
Tú dices en alguna parte de tu libro, tienes que ser rápido, tenemos que hacer una mínima pausa, luego continuamos, que todas las razas provienen de un mismo tronco.
Todas. ¿Sí? No hay razas.
No hay razas.
No existen las razas. O sea, despojados de piel, nadie se diferencia. Las razas no existen, no hay un fundamento biológico para diferenciar las razas, solamente hay un fundamento visual, ¿no? Que es que hay personas con un determinado color de piel y personas con otro determinado color de piel. Pero las razas es algo absolutamente reciente. El proceso evolutivo estaba absolutamente completo cuando aparecen las razas que se fundamentan en razones puramente medioambientales. Pero, insisto, despojados de piel, nadie sabe si una persona era de color o no.
¿Y el ambiente hace que hayamos
el ambiente, tan diferentes? El ambiente, la alimentación y lo que ocurre que el mundo moderno nos ha llevado a... y las rutas migratorias ha llevado a la mezcla de las diferentes razas y encontramos ahora razas de diferentes aspectos en muchos lugares, y la mezcla conducirá a lo que ocurrirá en el futuro, y es que todo se volverá a agrupar en una sola raza, ¿no? Afortunadamente.
¿Sí?
Pero sí, sí, con toda seguridad. Además, es una tendencia evolutiva que está absolutamente comprobada, que el mestizaje es uno de los futuros de la humanidad, pero que las razas no existe un fundamento biológico, no existe un fundamento genético, no hay diferencias de ningún tipo, es todo... Y quienes la quieran sustentar desde una perspectiva científica o son puramente racistas o están muy mal informados.
Hacemos una mínima pausa y seguimos adelante. Esta noche un poco más desde el punto de vista de la ciencia, tratando de descubrir el código secreto, pero enseguida os contamos cosas del Yeti, de la Atlántida y de cosas misteriosas que están ahí que no tienen explicación y que a algunos les interesa que no conozcamos. Preguntas que están llegando, si hay una manipulación para hacer esos saltos evolutivos, nos preguntan por qué en vez de hacernos partes complementarias a hombres y mujeres, nos han hecho tan diferentes en esta especie de guerra que tenemos evolutiva entre el hombre y la mujer.
Hombre, de esa diferencia afortunadamente surge el hecho de que haya descendencia y se pueda seguir evolucionando, ¿no? Pero respecto a lo primero, ya antes lo decía, ¿no? Que es fundamental encontrar una explicación a esos saltos evolutivos. Y que haya habido una intervención genética, bueno, pues insisto en que es una hipótesis absolutamente válida y demostrable, indemostrable, completamente indemostrable, pero es de las pocas que justifican esos inmensos saltos evolutivos. Hay dos probabilidades: o hay algo dentro de nuestro código genético, algo que todavía no hemos descubierto y que favorece esos saltos evolutivos, o hay algún tipo de fuerza exterior que los ha propiciado de algún modo, ¿no? Porque hay muchos otros indicios para suponer, bueno, que resulta paradójico y curioso, y todavía la ciencia nunca tuvo una explicación a cómo el largo proceso evolutivo de 5 o 6 millones del ser humano, de 5 o 6 millones de años del ser humano, ha llevado a los homínidos a ocupar diferentes partes del planeta, y sin embargo todos descendemos de una sola mujer que habitó en el África subsahariana hace 150.000 ¿Sí? años. Todos.
¿De una sola mujer?
Todos, absolutamente todos los seres vivos de este planeta, hombres y mujeres, de la raza que sean y el lugar en donde vivan, descendemos de una sola mujer que habitó en el África subsahariana hace 150.000 años.
Pero esa mujer tendría un un macho para poder fecundarla o...?
No, evidentemente, o sea, no, su vida, su vida normal y sus procesos, lo que ocurre que ella sufrió ella sufrió una mutación en un solo nucleótido, y esa mutación es la que dio origen al Homo sapiens, y sus descendientes, ya con esa mutación heredada, se extendieron de tal forma, con tal fuerza genética, que anularon a las diferentes poblaciones locales que existían de homínidos y acabaron por convertirse en los Homo sapiens, es decir, en nosotros.
Siguen preguntándole si hay pruebas, alguna prueba clara que indique que hemos sido producto de una manipulación genética.
No, prueba clara no. Hay indicios, insisto, indicios de que ha habido algo más que un proceso evolutivo normal que ha intervenido en nuestra historia.
Preguntan también si crees que llegará un momento en el que la evolución humana se detenga.
Esa es una de las grandes incógnitas a la que se enfrentan los científicos. Digamos que oficialmente, la mayor parte de los científicos dicen que ya se ha detenido la evolución. Es más, que se detuvo hace 35.000 años y que la cultura ha detenido finalmente la evolución humana. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, y muchas personas no están en absoluto de acuerdo con eso, por diferentes razones. Una de ellas, biológica. Se han detectado en estos últimos miles de años diferentes cambios morfológicos humanos que nos hacen pensar que de aquí a un futuro muy lejano tendremos otro aspecto al que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, los seres humanos de hace 35.000 años, que eran básicamente igual que nosotros, los cromañones que habitaban entonces Europa eran exactamente igual que nosotros, pero había unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, eran un 15% mayores que nosotros, de tamaño, de envergadura, de corpulencia. Existe el concepto contrario, que somos cada vez más altos. Esto no es cierto. Al revés, somos cada vez más pequeños, pero, ojo, somos cada vez más pequeños, pero lo que no disminuye es nuestra capacidad craneal y, por lo tanto, la relación que hay proporcional entre nuestro cerebro y el resto del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que aun siendo cada vez más pequeños, somos cada vez más inteligentes. Esto, casi imperceptible en 35.000 años, dentro de medio millón de años, dentro de un millón de años, probablemente, si es que estamos todavía aquí, dará origen a nuevas formas homínidas. Pero es que además el mundo en el que vivimos actual nos ha llevado a una situación, a un punto de inflexión importante, y es que ya nadie puede negar que en el futuro de la especie humana va a intervenir la ingeniería genética y va a intervenir la unión de las máquinas y el hombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque biológicamente se pueda seguir evolucionando, si eso no es así, el ser humano, gracias a la tecnología, va a tener un aspecto diferente dentro de medio millón, dentro de un millón de años.
La última pregunta antes de pasar a la segunda parte. Nos dicen, ¿puede que, si se ha detenido la evolución humana, los simios peguen un salto y lleguemos algún día a esas películas que andan por ahí funcionando del planeta de los simios?
Hombre, el problema es cómo sea la Cuarta Guerra Mundial, ¿no?
¿Cuarta Guerra Mundial? ¿Estamos en la tercera? ¿Va a haber la tercera?
Hombre, pero haya o no haya una tercera, hemos de suponer que esa puede ser absolutamente definitiva y nos pueda devolver a las cuevas y a las cavernas, ¿no? Y entonces ahí quizá nuevamente tengamos que volver a empezar, y a quienes no va a devolver a los bosques es a los simios, ¿no? Entonces en un momento determinado probablemente ellos nos puedan adelantar, pero como estoy convencido de que hay algo prodigioso dentro del ser humano, aunque un día volvamos a las cavernas, ese proceso evolutivo hacia adelante, mucho más rápido que en el resto de las especies, va a seguir repitiéndose, ¿no?
El futuro os hablaremos la próxima semana contando lo que puede ocurrir según las profecías en esta crisis que estamos viviendo, y seguimos adelante esta noche viajando un poco por el mundo de la historia con Bruno Cartiñosa, y después de esa introducción nos contamos cosas misteriosas como el Yeti, que dicen que sigue estando o estaba por ahí.
La propia historia, refrendada por extraños descubrimientos, están dando las pistas de una humanidad mucho más antigua de lo que creemos. Estos seres desconocidos eran ya capaces de esculpir, de crear bujías imposibles, de trepanar cráneos e incluso de operar con una extraña cirugía. Algunos ejemplos. En 1961, en unas grutas de Odessa, Ucrania, se descubrieron huesos de camello, de avestruz y de hiena cortados de una forma precisa, como si alguien los hubiera cortado con un bisturí. Los huesos tenían una antigüedad de 2 millones de años. A orillas del río Vasca fue descubierto un objeto metálico formado de una aleación de metales singular: cerio, lantano y meodimio. Se trataba de una pieza artificial creada por seres desconocidos. Su antigüedad, cerca de 300.000 años.
¿Quién era capaz en la más remota antigüedad de manufacturar todos esos objetos? ¿Era el hombre antiguo mucho más avanzado de lo que creemos? ¿Pretenden escondernos parte de la verdad? Nuestro invitado tiene algunos datos para estos interrogantes.
Antes de nada, Bruno, ¿por qué nos ocultan cuando aparecen estas cosas? ¿Por qué lo ocultan? Recuerdo que con Manuel Carvallal, que estaba por aquí, buenas noches, Manuel, encontramos en cierto sitio, en cierto museo, una cosa imposible que no tenía que estar ahí. Cuando volvimos a otro viaje en Egipto, ya no estaba esa cosa. Parece que a cierto tipo de gente no le interesa que ciertas cosas que no son explicables o que dan un giro a la historia que ellos han contado, bueno, se hacen que desaparezcan.
Bueno, porque hay muchos intereses creados, ¿no? Además, me alegró que hace tan solo unos meses unos científicos que habían, utilizando el método científico y utilizando absolutamente cualquier forma metodológica absolutamente correcta, habían descubierto la existencia de homínidos en África hace 6 millones de años, ¿no? Y cuando fueron a publicar sus hallazgos en las publicaciones científicas, porque existe cierto monopolio sobre ese tema, y lo que no aparece en una publicación científica, bueno, pues no parece obtener el crédito. Y pese a que su investigación era absolutamente científica, no era aceptada en estas publicaciones. Ellos hablaban de que existen intereses creados y que hay un gran inmovilismo en el mundo científico, fundamentalmente por la razón de que al existir una historia absolutamente escrita y al existir toda una serie de intereses fundamentados en esa historia, cualquier cosa que rompa los esquemas obligaría a tal replanteamiento que no interesa. Por ejemplo, una de las verdades científicas sobre la historia de la evolución humana es que todos los hasta hace 2 millones de años no salieron homínidos de África. Es decir, que es imposible encontrar homínidos fuera de África hace más de 2 millones de años. Pero el año pasado, en un congreso de arqueología celebrado en Portugal, un arqueólogo presentaba un hallazgo efectuado en Portugal, precisamente en Monterredondo, cerca de Lisboa, de piedras talladas por manos humanas de hace 5 millones de años. La conclusión a la que llegaron los científicos, digamos, los que tenían que aprobar ese hallazgo, es que como no había indicios y que como la verdad científica era que no habían salido homínidos de África hace más de 2 millones de años, es imposible que aquellas piedras manufacturadas, aquellas herramientas líticas, tuvieran algo que ver con humanos de hace 5 millones de años, por la sencilla razón de que no existían. Pero todas las dataciones geológicas efectuadas de esas herramientas indican que eran de ese tiempo. Pero como no existe un modelo científico para explicarlo, y si se aceptara esto, se obligaría a toda la ciencia encargada de reconstruir la historia del hombre a volver a revisar todos sus dogmas desde el principio. Y eso, además de atacar la línea de flotación de la ciencia, obligaría a una profunda revisión de lo que es el significado del conocimiento científico y a la obligación que existiría de revisar todo eso. No hay interés por parte de la ciencia en quebrar ese inmovilismo, porque de ese inmovilismo, no olvidemos, subsiste mucha gente.
En tu libro cuentas también, mientras hemos tenido la idea de que el hombre de Cromañón o de Neandertal dental era un tipo que no tenía ningún tipo de avance, no sabía nada, vivía en cuevas y cazaba y se comían unos a otros. Sin embargo, tú cuentas que hacían operaciones, cirugía de corazón, sí, hacían trepanaciones, hacían música e incluso tenían una religión.
Sí, es paradójico, ¿no? Yo creo que es el momento más bonito e impactante de la historia de la evolución humana, ¿no? Que en un momento determinado, hace 35.000 años y fundamentalmente en Europa se produce un espectacular choque de humanidades. Un choque de dos humanidades absolutamente diferentes, con dos troncos evolutivos diferentes en sus más directos ancestros. Por un lado, nosotros, los Homo sapiens, que habíamos salido de África conquistando el resto del planeta. Y por otro,
hasta entonces no había habido Homo sapiens en ninguna otra parte del mundo,
salvo hasta hace 35.000 años, salvo en África y en Oriente Medio, en la zona de Israel, que es la que se convierte en, digamos, en el epicentro de una gigantesca rueda de radios a partir de la cual discurren un montón de Homo sapiens. No existían Homo sapiens en otros lugares, y menos en Europa. Europa llevaba poblada desde hace más de 200.000 años hasta hace 35.000 por los hombres de Neandertal, que eran unos tipos extraordinariamente fuertes, grandes, perfectamente adaptados a las duras condiciones climáticas. Todo su sistema respiratorio, por ejemplo, estaba concebido como una cámara de refrigeración absolutamente perfecta, que les servía para evitar el calor, para el frío, para regular la temperatura de su cuerpo. Eran seres que fueron los primeros en enterrar a sus muertos, los primeros en manifestar conductas religiosas mucho antes de que lo hicieran los Homo sapiens, que en ocasiones, si hay indicios de ellos, fueron capaces de desarrollar una medicina que en ocasiones les llevó a practicar cirugía. Es decir, seres que por muchas y variadas razones podrían incluso parecer superiores a los Homo sapiens. Y la selección natural, la teoría de la evolución, viene a decir que en los procesos evolutivos triunfa el que mejor se adapta a su medio y el más fuerte. Y sin embargo aquí no ocurre eso. El Homo sapiens era en determinadas cosas aparentemente inferior al hombre neandertal, que sin embargo desaparece casi de la noche a la mañana sin saber por qué, ¿no? Como si estuviera escrito que tuvieran que desaparecer, o como si yo hubieran jugado su papel, o como si el Homo sapiens, el emigrante de África, el hijo de aquella Eva mitocondrial de hace 150.000 años, tuviera una especie de don interior tan poderoso que lo hizo gobernar en el resto del mundo y provocó la desaparición de los neandertales, que aparentemente se extinguieron del planeta, se borraron absolutamente hace unos 28.000 años. Sin embargo, es probable que muchos de esos hombres de Neandertal, en lugares inaccesibles para el hombre moderno por sus condiciones orográficas y medioambientales, pudieran haber subsistido y serían los famosos Yetis de hoy, los Almas de Rusia, el Baksajan de los Pirineos, los Barmanu de Pakistán, los diferentes abominables hombres de las nieves. En muchas ocasiones bien pudieran ser fósiles vivientes, y en muchos de estos casos pudieran tratarse de neandertales que han sobrevivido, que sobrevivieron aislados a esa extinción, y que por lo tanto podrían ser una prueba viva de qué es lo que fuimos en el pasado y qué es lo que pudo ocurrir en el pasado para que unos triunfáramos en la evolución y otros no.
¿Pudo haber otras civilizaciones como la Atlántida, como Lemuria, que pudieran justificar que de repente encontremos esos huesos tallados y esas bujías extrañas y toda esa serie de cosas que no tienen explicación?
El mismo proceso evolutivo manifestándose de diferente forma bien podría explicar por qué nos encontramos con objetos arqueológicos que contradicen todas las pautas cronológicas, ¿no? Y por qué nos encontramos bujías hace 50.000 años, o por qué nos encontramos cráneos trepanados hace 10.000 años, o restos de operaciones quirúrgicas hace varios cientos de miles de años, o cráneos con agujeros de bala, cuando se supone que las armas de fuego son un invento relativamente reciente.
Bueno, pues huellas de botas también, que hay en algunos sitios, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pero ese caso es todavía más complejo, ¿no? El caso de las huellas de bota encontradas en varios sitios de América y en varios sitios de África, porque se remontan a una era geológica anterior, se remontan a un tiempo previo, y están sedimentadas en rocas de hace más de 65 millones de años. Es decir, la historia del planeta está casi partida en esa fecha, ¿no? Hace 65 millones de años ocurre una gran catástrofe que acaba prácticamente con el 90% de las especies vivas del planeta, y casi todas las especies superiores desaparecen y son borradas de la faz del planeta, entre ellas, por supuesto, las bestias del Jurásico, los dinosaurios también desaparecen. Entonces, Es una probabilidad a no obviar que pudieran haber existido humanidades previas a la nuestra, porque nosotros aparecemos, ya hemos dicho antes, hace unos 5 o 6 millones de años, es decir, mucho tiempo después. Sin embargo, se han encontrado en diferentes partes del mundo, en rocas sedimentadas, en momentos anteriores a esos 65 millones de años, huellas absolutamente humanas, y en ocasiones huellas que demuestran que las personas que lo dejaron plasmado hace más de 65 millones de años utilizaban algún tipo de calzado. Incluso en algunos casos se han visto marcas de los diferentes remaches de las supuestas botas que podrían haber llevado, y no hay fraude que eso justifique, es decir, no se puede aludir a la explicación fraudulenta porque están en rocas de hace más de esa época, y quien pusiera el pie ahí lo tuvo que hacer hace más de 65 millones de años. El mayor ejemplo de esa posible coexistencia incluso del hombre con los dinosaurios está en el río Paluxy, en los Estados Unidos. Un asunto que todavía sigue siendo investigado y que afortunadamente ya no está completamente capitalizado por los creacionistas, que encontraron, merced a una especie de alquimia interpretativa, una explicación a sus teorías absolutamente aberrante. Pero lo cierto es que en el río Paluxy, junto al río Paluxy en Texas, en los Estados Unidos, se encontraron en rocas de hace 100 y 200 millones de años huellas de dinosaurios. Y en esas mismas rocas se encontraron otras huellas que pertenecían a la misma edad geológica, hace 100 y 200 millones de años. Y esas huellas eran huellas humanas, como las que hoy podemos dejar nosotros. Y que, sin embargo, alguien dejó hace 200 millones de años. O alguien bajó de arriba, que no creo, para dejarla. O probablemente ya existieron otros procesos evolutivos anteriores que, merced a las sucesivas catástrofes que ha sufrido el planeta, y especial a esa vivida hace 65 millones de años, bueno, pues pudieron ver truncado todo su proceso evolutivo hasta que todo eso volvió a renacer.
Es decir, que en las piedras de Icas, el Ministerio de Perú, que estuvo viendo hace poco tiempo, que ha hablado de una posible civilización que estaba con los dinosaurios, podían ser ciertas. ¿Quién está reflejando esa verdad que tú estás...?
Exacto, eso es uno de esos múltiples vestigios arqueológicos que hace pensar eso, ¿no? Estas famosas piedras de hace más de 65 millones de años tienen una serie de grabados que muestran a toda una humanidad conviviendo con los dinosaurios. Hay muchas investigaciones que defienden la hipótesis de que probablemente sea un fraude. Y probablemente hay muchas, por el negocio que se ha montado en torno a estas piedras, muchas han sido confeccionadas por los campesinos de Ica en Perú. Pero sin embargo, el origen, las primeras de aquellas piedras que aparecieron ya en los años 60 y que divulgaron en sus libros hombres como Colosimo o Jacques Vergier, estas piedras mostraban ciertos conocimientos científicos que no estaban al alcance de unos supuestos falsificadores campesinos en el que mostraban trasplantes de corazón que efectuaba aquella humanidad previa. Mostraban una serie de conocimientos astronómicos que todavía no eran propios de los hombres de entonces. Incluso en los años 60 no existía la teoría de que un asteroide o un gran meteorito o un gran cometa acabó con todas las especies vivas, o casi todas, hace 65 millones de años. Y eso ya aparecía en los años 60, cuando es un descubrimiento de finales de los 70, pero ya aparecía mucho antes en las piedras de Ica. Pero hay, junto a las piedras de Ica, hay otros muchos, aunque las dataciones de estas piedras todavía son muy ambiguas, pero muchas de estas dataciones apuntan a que son extraordinariamente antiguas. Pero, por ejemplo, en México, en Acámbaro, en una pequeña ciudad de México, se encontraron miles de figurillas talladas de barro en los años 30, fueron encontradas, que mostraban dinosaurios. Las dataciones demostraron que eran piedras y que habían sido manufacturadas hace varios miles de años, por lo menos. Pero ¿cómo en los años 30 alguien pudo efectuar eso, si se supone, como dijo la ciencia oficial, que era un fraude, cuando nadie sabía en los años 30 cómo eran los dinosaurios? Y hasta que no se pusieron de acuerdo en los años 60 los artistas con los científicos, no se empezó a comprender exactamente cómo eran las bestias del Jurásico, y sin embargo existían estas figuras en los años 30 que nos remontan a una antigua civilización precolombina. Y pruebas y evidencias como estas hay muchísimas.
Cinco minutos nos quedan para terminar. Bueno, nos preguntan que de dónde viene la parte espiritual que tiene el ser humano.
Pues esa sí que es una pregunta que me siento absolutamente incapacitado para resolver, ¿no? Además, a veces uno duda seriamente que tengamos cierta capacidad espiritual, ¿no? Pero eso es una gran incógnita. Si tenemos un alma, si tenemos un espíritu, si tenemos una parte no material en nosotros y que no esté ligado a procesos químicos de nuestro propio cerebro, bueno, pues indiscutiblemente hay que mirar al cielo para encontrar una explicación a eso.
Pregunto también si esa teoría que tú estás planteando un poco podía ser parecida a la que dice J.J. Benítez en La rebelión de Lucifer, si la evolución la puede ir por ahí también.
Bueno, lo que dice Juanjo Benítez en La rebelión de Lucifer, y que además deja intuir en otras obras, y que también está fundamentado en lo que dice el famoso libro Durantia, revelado en Chicago en los años 30, es básicamente en gran parte eso, ¿no? Que ha habido un proceso evolutivo, pero que en determinados momentos ha habido algún tipo de intervención. Yo no puedo demostrar la existencia de esa intervención ajena al planeta, pero que hay que llenar ese hueco de alguna forma, y esa es una de las hipótesis que lo pueden llenar, aunque insisto, hay otras, y yo me resisto a mirar al exterior cuando aún tenemos muchas cosas que mirar hacia adentro, ¿no? Y la probabilidad de que haya una fuerza oculta dentro de los seres humanos que haya podido provocar esos saltos evolutivos todavía debe tenerse en cuenta antes que la hipótesis de una intervención ajena a nosotros mismos, pero ninguna de las dos deben ser en absoluto descartadas. Lo que sí que debe ser descartado es que todo ha sido fruto de la casualidad y del azar, ¿no?
Pero también esas huellas que dices que hay en otros estratos que hablan de mucho tiempo, ¿podrían ser producidas por seres que vienen del futuro, en una especie de máquina del tiempo, como dicen los extraterrestres, que somos nosotros mismos del futuro?
Esa es una de las hipótesis que existen para explicarlo, una de las cosas que se ha comentado, ¿no? Pero la posibilidad del viaje en el tiempo es todavía una quimera científica, y proponer eso como hipótesis para explicar esos anacronismos creo que es dar un doble salto cualitativo, ¿no? Y que si todavía no hemos demostrado la probabilidad de viajar en el tiempo, ¿cómo vamos a explicar con esa teoría el hecho de que existan huellas humanas hace 65 o hace 100 millones de años, ¿no? Yo tiendo a pensar en que sería mucho más razonable incluso pensar en la probabilidad de que antes de nuestra humanidad existieron otras, entre otras razones porque, insisto, no hemos, lo decíamos al principio del programa, no hemos ocupado nada en la historia del planeta, apenas 40 minutos y lo trasladamos todo a un año, ¿no? Entonces hay muchos otros 40 minutos por llenar, y en algún momento de esos 365 días, casi 365 días que están sin llenar de seres humanos, probablemente hubo antecedentes nuestros.
¿Por qué los simios dejaron de evolucionar? Nos preguntan también.
Bueno, ¿y por qué otras muchas especies, no? Los simios también han evolucionado, y en su momento evolucionaron. Lo que ocurre es que lo han hecho a otro ritmo que nosotros, pero hay muchas especies animales cuyo parón en la evolución es mucho más remarcable. Yo creo que la pregunta se puede efectuar al revés, ¿no? ¿Por qué nosotros evolucionamos de una forma tan prodigiosa y los simios no? ¿Por qué nosotros evolucionamos de una forma tan prodigiosa y especies animales como el celacanto no? Se conocen celacantos, son unos peces prehistóricos de hace 65 y 100 millones de años y eran exactamente iguales a los que todavía hoy pueden encontrarse en los fondos marinos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué nosotros sí hemos evolucionado y otras especies no? Pues la respuesta está en que hay un código secreto, una razón oculta que eso lo ha propiciado.
Te voy a preguntar dentro de un poquito. Pregunta también si la evolución ha favorecido a la mujer en contra del hombre. Es decir, ¿la mujer es más inteligente que el hombre?
Bueno, eso... No, yo creo que sí, es una cuestión de... Y que eso está absolutamente explicado, ¿no? Que no es
inteligente que el hombre.
No, ni lo contrario, ojo, que nadie me malinterprete, que los procesos mentales de la mujer y del hombre tienen determinadas características, ¿no? Y indiscutiblemente para la vida moderna y de vida actual son mucho más razonables y tienen un sentido mucho más práctico la inteligencia de la mujer. Eso es indiscutible y nadie lo discute, ¿no? Pero no es una cuestión de diferencia de inteligencia o no, ni una cuestión de que seamos diferentes evolutivamente, no, porque los dos, hombres y mujeres, somos homo sapiens, e insisto, no nos diferencia nada, apenas, es como lo decíamos antes de las razas, ¿no? Afortunadamente somos totalmente iguales.
¿Hacia dónde nos lleva la evolución en el futuro? ¿Cómo vamos a hacer? Como esas figuras que nos muestran de alienígenas, de extraterrestres, con cabeza muy grande, pequeñitos, ojos saltones, calvitos.
Pues es una probabilidad porque la tendencia y la culturización, la cultura nos lleva a eso, ¿no? Nuestro cuerpo es cada vez más pequeño, es decir, hace 35.000 años no existían atletas porque todos eran atletas, y hoy quien tiene un cuerpo como los de hace 35.000 años es un gran atleta porque se diferencia del resto, es decir, y todo eso va decreciendo. Nuestro cuerpo va reduciéndose. Poco a poco nuestras extremidades irán y nuestro cuerpo irá perdiendo su fuerza muscular a consecuencia de la vida que llevamos en la actualidad, que provoca ese sedentarismo que obliga a eso, ¿no? Y con el tiempo y con el poco uso de determinadas funciones físicas nuestras, pues probablemente nos conduzca a tener en el futuro un aspecto similar al de esos humanoides que nos ha pintado Horowitz. Pero ojo, no será algo que ocurra de aquí a 100, ni a 200, ni a 300, ni a 1000, ni a 2000, ni a 100.000 años. Eso es algo que ocurrirá en un proceso evolutivo con mucha más perspectiva de tiempo. Y ojo, y todo ello sin contar con algo imprevisible, que es cómo la ingeniería genética, la nanotecnología o la inteligencia artificial afectará al futuro de la especie. Yo creo que ahora mismo es un enigma hacia dónde nos encaminamos, pero que sin duda nos encaminamos hacia algún lado, y que el Homo sapiens es, pese a ser un destino, pero el Homo sapiens es tan solo un eslabón más ante una cadena que todavía no está cerrada.
¿Y el código secreto cuál es, Bruno, entonces?
Pues el código secreto es la incógnita, insisto. El código secreto es esa fuerza que nos ha hecho, que ha convertido al Homo sapiens en una especie tan, valga la redundancia, especial. Es una fuerza oculta a la que yo no le pongo nombre ni apellidos, pero sin embargo la presento en el libro, que ha provocado que la evolución humana haya estado gobernada por fuerzas que todavía desconocemos. Y esa fuerza que todavía desconocemos, esa fuerza oculta, es el código secreto. El lector es el que debe poner nombre, apellidos o definirla.
Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Ha sido un poco esta noche nuestro punto de atención. Yo te emplazo porque hay muchas más cosas que uno puede encontrar aquí.
Siempre se queda mucha información, pero yo creo que hay que reposar y esperar, porque en los próximos años estoy seguro que va a haber muchos hallazgos y muchos descubrimientos que confirmarán ciertas hipótesis que ahora mismo se intuyen y que con el tiempo dejarán de ser heterodoxas. Yo espero que no sea necesaria una segunda parte, porque espero que las teorías heterodoxas y los descubrimientos heterodoxos pasen a formar parte de la ortodoxia.
Libros como estos que hacen mucho daño a cierta gente que está muy asentada y que cree que la historia es como ellos cuentan o como lo han contado, hacen falta.
Pues que les invite a pensar, ¿no? Que es algo que algunos hacen bien poquito.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Ahí estaba ese primer tema, y ese ejercicio, hacernos pensar, es un buen ejercicio. Y ahora, mientras preparamos el segundo tema, la segunda hora, teletransportados, os dejamos con una pequeña píldora de sabiduría. Escuchad.
Sucedió una tarde de verano que la belleza se paseaba por un precioso paraje en las márgenes de un río. El día era tan caluroso que se le ocurrió desnudarse de sus preciosas ropas de seda y plumas varias, depositándolas sobre la hierba con el fin de refrescarse con un buen baño. Pero, curiosa coincidencia, también sucedió que por allí se encontraba paseando la fealdad con sus ropas y su imagen corriente y vulgar. Al pasar junto al río, se le ocurrió la misma idea que a la belleza, por lo que sin dudar se despojó de sus descoloridas y pobres apariencias y colocándolas junto a las lujosas ropas de la belleza, se zambulló en el río. Así estuvieron un rato chapoteando divertidas, cuando la fealdad decidió salir primero mientras la belleza continuaba su baño. Cuando la fealdad llegó a la orilla y contempló las ropas de la belleza, decidió vestirse con ellas, dejando sus antiguas prendas allí sobre la hierba. Al poco, siguió su camino y se alejó por el sendero. Más tarde, cuando la belleza decidió salir del agua, comprobó cómo la fealdad se había llevado sus preciosas ropas. A cambio, le había dejado las viejas. La belleza, viendo que la tarde caía y no atreviéndose a la desnudez, decidió vestirse con aquellas ropas y continuó su paseo por entre montañas y valles. Desde entonces, cuentan los sabios que por este mundo que vivimos hay algunos que contemplan el rostro de la belleza y saben que no lleva sus ropas. Y otros que conocen el rostro de la fealdad y sus ropas no los engañan.
Esta ha sido nuestra primera parte con ese pequeño relato, una joya de la cultura y de la sabiduría. Después de las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias, más sorpresas. Seguir aquí en nuestra compañía. No os vayáis, os queremos contar algunas cosas de teletransportados y algunas prácticas con plantas de poder aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco después de las noticias de las 3. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y volvemos con nuestro mágico sonido aquí a las ondas de Radio Nacional de España. Jesús Aroca cuida nuestro mágico sonido, nos está metiendo prisas porque quiere irse de vacaciones cuanto antes. Nosotros le decimos que esté tranquilo, que si no le teletransportamos, que va a ser esa segunda curiosa historia de la cual os queremos hablar esta noche. Y habrá más todavía, algunas experiencias de alguno de nuestros compañeros en una sección que tenemos preparada, pero antes, escuchar lo que nos cuenta Robert Goodman. Y nuestro invitado al que ya saludamos, Robert Goodman. ¿Cómo está, Robert?
Muy bien, gracias, Miguel.
Para mí un placer absoluto que estés en nuestro programa. Tenía unas ganas tremendas de conocerte. Los sábados no nos dejaban y por fin estás aquí. Antes de empezar, Robert, bueno, ¿te dedicas a esto hace mucho tiempo? Nos has estado contando un poco de tu vida, pero ¿te dedicas a investigar esto hace mucho tiempo?
Pues, mira, yo te decía en otra ocasión de que yo era químico investigador, pero yo he investigado toda mi vida y he tenido la suerte de tener ciertas experiencias psíquicas. Posiblemente desde los 9 años, entonces siempre he tenido la mente abierta para buscar e intentar encontrar un poco de verdad ahí afuera.
Desde los 9 años, experiencia sí, que ya me lo contarás.
Sí, 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 por supuesto.
Lo que sí nos interesa, antes de empezar con este primer argumento de las teletransportaciones, en una ocasión dijiste que en un lugar en la India había un libro donde estaba escrita toda la historia de los personajes, de las personas de la Tierra. Nos llamaban personas interesadas en ello. Mínimamente, cuéntanos qué es esto y dónde está este lugar. Esas hojas de palmera son donde está escrita la historia de cada uno de nosotros.
Mira, en un lugar, un barrio de una ciudad del sur de la India llamado Bangalore, hay una colección de información escrita sobre hojas de palmera. Hay más de 1 millón de estas hojas. Fueron escritos hace 800 años siguiendo una tradición oral de más de 5.000 años. Y en estas hojas están escritos los 72.000 distintos estilos de vida de todas las personas que han vivido, viven o vivirán en la Tierra. Eso quiere decir de que si en este momento hay 6.000 millones de personas en el planeta, entonces 6.000 millones dividido por 72.000, no lo sé qué cifra da, pero imagina algo como 600 personas, tendrán un estilo de vida idéntica. Personas de distintos continentes y distintos países, pero los cambios importantes en su vida y su profesión y su resultado final serán idénticos.
Ya, yeah. ¿Tuviste ese lugar? ¿Viste esas...?
Yo he estado en este lugar, he tenido la oportunidad de que buscaron mi propia hoja y me leyeron la hoja y yo estaba tan sorprendido sobre las cosas que han dicho de mi pasado, de que eran correctos en 95%. Entonces no tengo ninguna razón de pensar que lo han dicho sobre mi futuro es incorrecto. El futuro nos dirá.
Lo dirá, pero te decían cosas del futuro.
Sí, sí, sí.
Sí, estaba toda tu vida.
Todo, hasta la día de la muerte y la fecha y dónde.
Sí, sí, nos sí, preguntan sí, si sí. Habías leído el final. El lugar de la muerte.
Sí, sí, sí. La edad y. Claro, es que muchas personas no quieren saber esta información porque imagina que vas ahí y te dicen, bueno, mañana cuando sales de aquí...
Te toca. Ya, qué curioso. ¿Se puede visitar fácil? Bueno, lo dejamos. ¿Será...?
Sí, sí, sí. Mira, cuando... Si cualquier persona tiene la oportunidad de visitar este lugar tan insólito, entonces siempre encuentra un montón de gente de todos los países del mundo esperando su turno, ¿no?
Ya. De cualquier forma, será un tema, si quieres, que toquemos en otra ocasión, ¿te parece?
Sí, 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 por supuesto.
Y a lo mejor algún día me encantaría poder hacer ese viaje contigo, ya que somos también apasionados de la India, a Bangalore, a ver ese...
Sí, sí, sí.
Pues yo sí quiero saber ese final, si está
ahí. Sí, sí.
Este es nuestro invitado, Robert Goodman, pero esta noche nos va a hablar de otras cosas. Y empezamos a hablar de este primer tema, las teletransportaciones, después de la primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
Hace algunos años la Marina Americana hizo 2 pruebas secretas con 2 barcos, el Idaho y el Eldridge. Se llamó Operación Filadelfia, basada en la teoría del campo unificado de Einstein.
¿A qué se refiere?
Antimateria. Habían alcanzado una fase que desintegraba los barcos y luego los recuperaba. Pero el Idaho nunca volvió.
Busque la radio, Savage, y avíseme.
Ocurría en Norteamérica. Era un experimento. Se pretendía hacer desaparecer un barco. Entraba dentro de las pruebas que hacía el ejército para hacer invisibles a sus naves. Y al parecer, la prueba funcionó. Y el barco y toda su tripulación desapareció. Era el experimento Filadelfia.
¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Qué pasó con los tripulantes? Escuchemos a nuestro invitado.
En primer lugar, Robert, preguntarte si esto realmente es así o es una ficción simplemente. Lo que contaba un poco de ese barco que desaparece del experimento Filadelfia.
Bueno, en estos días de los expedientes X es la frase, el eslogan que oímos todos los lunes es que el gobierno niega todo conocimiento. Entonces estamos, como siempre en estos temas, en el reino de la especulación, pero hay suficiente materia escrita de investigadores muy serios quien casi se meten la mano en el fuego de decir que sí existió este experimento.
Ajá. ¿Nos lo cuentas un poco cómo fue? ¿Cuándo ocurría?
Sí, mira, el experimento de Filadelfia ocurrió en julio de 1943, pero tengo que dar un poco de preámbulo que no está en el libro publicado sobre el experimento de Filadelfia. Aquí me gustaría hablar de un científico que era como tantos en los Estados Unidos y tantos en tantos países, que por su brillantez y su genio no estaba muy popular con el establishment, porque su ciencia era años luz delante de los tiempos y los intereses económicos del momento. Y entonces Nikola Tesla, que murió...
Así se llamaba el científico, Nikola Tesla.
Sí, entonces Nikola Tesla, en uno de sus experimentos con su transmisor de la energía, estableció contacto con unos extraterrestres alrededor de 1912-1914. Y entonces él estaba manteniendo esta línea de contacto con probablemente un grupo de extraterrestres de los Pleiades durante más de 20 años. Y entonces estos extraterrestres decía que ellos querían de que él organizaba o arreglaba una reunión con el presidente de los Estados Unidos, porque ellos estaban dispuestos a intercambiar tecnología, alta tecnología, para algunos otros ventajas que ellos necesitaban explotar en este planeta.
Vamos por partes, ¿te parece? Porque lo que has dicho es muy fuerte.
Sí.
Había un científico llamado Nikola Tesla que curiosamente obtuvo el premio Nobel en 1904 por sus avances en el
la electricidad.
Electricidad.
Sí.
Este científico, ¿de dónde era? ¿Ruso de por ahí?
No, era yugoslavo, era serbio.
Serbio.
Pero él ha ido a los Estados Unidos porque era la gran meca de la tecnología y las posibilidades para un pobre europeo.
Sí. Y él allí inventó una serie de aparatos con los que decía estar en contacto con seres extraterrestres.
Bueno, él inventó la famosa bobina Tesla y por eso él recibió el premio Nobel, pero aparte de esto, él inventó un sistema de transmisión de energía en lo cual utilizando las mismas frecuencias de vibración de la Tierra era posible conseguir electricidad gratuita para todo el planeta, pero claro, eso no está dentro de las líneas económicas de los políticos, ¿no?
Ajá.
Y entonces él gracias a ayudas de unos particulares, él pudo hacer algunos experimentos con una torre de más de 30 metros de alto que él construyó en Long Island para no solamente transmitir ondas de radio, pero también transmitir ondas de electricidad. Y él inventó el primer rayo de la muerte de la historia. Y este rayo de la muerte era efectivamente transmitía desde una torre muy parecida a una torre de radio electricidad a billones de voltios y millones de vatios, que era equivalente a transmitir por el espacio una bomba atómica.
Ya. Y este individuo inventó ese aparato y, como te decía, mantuvo contacto al menos durante 20 años con seres extraterrestres de las estrellas.
Sí.
Estos seres extraterrestres le dijeron que hiciera preparar una reunión con un presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Y él convocó al presidente Roosevelt.
Sí, sí, exactamente, en el buque Pennsylvania en 1934.
En el Pacífico.
Entonces parece ser que en esta conversación se hizo un acuerdo de intercambio de tecnología por algunas cosas que han pedido los extraterrestres, pero información sobre esto solamente podemos imaginar.
Ya, ¿de dónde salió toda esta información? ¿Cómo te has enterado tú de todo esto?
Bueno, esta información, hay una serie de documentos, tanto en el web, en el internet, y también en Inglaterra hay una revista que se llama Viewpoint Aquarius, y entonces en esta revista publica todas estas cosas sobre ovnis y sobre contactos y contactos oficiales en el pasado, etcétera, etcétera.
Y de ahí ha salido un poco esa información.
Sí, sí, sí.
Bien, se da esa reunión, se llegó a mantener esa reunión entre el presidente Roosevelt y los extraterrestres, ¿no?
Sí,
¿y
sí.
¿Qué ocurrió después?
Bueno, un poco después se hizo el primer experimentación de hacer un buque invisible, ¿eh? Siguiendo las instrucciones de esta raza alienígena.
¿Tú crees que eso vino de esa raza extraterrestre, no? Es decir, toda esa tecnología fue lo que se recibió de esos extraterrestres.
Bueno, la cosa que es cierto es que después de 1934, la ciencia física en los Estados Unidos de este tipo de experimento dio un salto cuántico. Parece ser que en muy pocos años han hecho un avance que no habían hecho en los previos 50 años. Yeah, entonces, en 2 o 3 años, un salto espectacular. Mm. Han hecho este experimento, no era todo de un éxito, aunque sí han hecho desaparecer un barco, pero parece ser que el experimento tenía 2 objetivos. Uno era operación invisibilidad y otro era hacer una brecha en el hiperespacio para que los extraterrestres podrían tener como una ventana abierta permanentemente para llegar a la Tierra y salir cuando querían, ¿no? Entonces, bueno...
Espera, ¿no te molesta que te vaya cortando de vez en cuando?
Supuesto.
Es decir, 2 tipos de finalidades con ese experimento. Uno de ellos,
sí.
Hacer invisible los barcos, que
sí.
Es lo que pretendía el gobierno norteamericano,
sí.
En una etapa en la que estaban a punto de entrar,
sí.
En guerra. Y una segunda objetivo, quizá ya por parte de seres extraterrestres, que era abrir una ventana para poder penetrar ellos en el planeta.
Sí, sí, sí.
Eso fue lo que se pretendió con el experimento.
Sí.
Sigue contándolos.
Bueno, entonces llegamos a 1943, ya Estados Unidos está en plena guerra con Japón, está perdiendo muchos buques porque la marina japonesa era bastante más avanzada, tenían buques mucho más rápidos y tenían una tecnología bastante más sofisticada referente a misiles y torpedos y todas estas artilugías, ¿no? Entonces estaban perdiendo muchos buques, tanto por parte de la armada, de la marina japonesa, y también por los alemanes, que sus submarinos eran muy rápidos y estaban hundiendo buques de la marina americana del Atlántico en la guerra de Europa, ¿no? Y entonces, claro, este asunto de camuflaje era absolutamente importante, y no solamente camuflaje por cámaras de infrarrojo, también camuflaje contra el radar, que para entonces todo el mundo tenía, ¿no? Y como Tesla para entonces ya tenía mucho más experiencia en la experimentación de algunos de sus patentes y inventos, según la información escrita, es que, bueno, en esta... experimento, donde antes mencionabas que estaba Einstein también, el Eldridge estaba literalmente llena de equipos electrónicos para poder hacer este experimento. Entonces, objetivo uno, hacer que el barco era invisible, pero la verdad es que el experimento era un éxito desde el punto de vista de la invisibilidad, pero un desastre desde el punto de vista de la forma que volvieron la tripulación después del experimento, porque estaban todos o locos o algunos se mataron unos pocos días después y otros tenían ciertas posibilidades de muy psíquicas, podrían traspasar paredes, otros desaparecieron por combustión espontánea.
Yeah.
En total, han vuelto completamente diferentes y otros decían que han estado hablando con extraterrestres y muchas cosas muy extrañas.
Pero lo curioso es que el barco desapareció, estaba en el puerto de Norfolk, el barco.
Bueno, el experimento Filadelfia salió del puerto de Filadelfia, entonces a unas, creo que era unos 15 kilómetros del puerto, entonces entonces empezaban a encender todos los equipos a bordo y paulatinamente desapareció. Pero unos instantes después estaba visto en su punto de mare en Filadelfia, justamente donde estaba antes de salir al puerto, y luego en Norfolk, en su astillero donde estaba construido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que estaba teleportado, de que se han desintegrado todas las moléculas del barco y estaban transmitido mediante el espacio a sus distintos puntos donde estaba en el pasado. Hasta que alguien apagó todos los aparatos y sin terminar la teleportación total del barco desde su punto en el presente a su punto en el pasado, que era Norfolk, porque estaba en Norfolk en el pasado, alguien se apagó todos los aparatos y entonces había una vuelta en un instante de tiempo de toda esta materia teleportado a su punto de origen. Y claro, eso era un proceso tan rápido de que las mismas moléculas de la tripulación no podrían asimilar el cambio y como consecuencia dejaba sus moléculas en otros estados de la física. Y por lo tanto tenían estos dones o cosas que podrían hacer después.
Ese fue un poco el problema que surgió, que vivió la tripulación.
Sí.
Que según cuentan la historia, estaban de repente en un bar, la gente que había estado en ese en esa experiencia y desaparecían delante del resto de la gente que estaba allí. Otros murieron en combustión espontánea, como tú dices, e incluso otros comentaban que habían estado en contacto con seres extraterrestres mediante esa experiencia, ¿no?
Sí, sí. Entonces, aparte de ser un éxito desde el punto de vista de los extraterrestres, que la brecha sí fue abierta, y está abierta desde entonces, justamente en el momento entre que desaparece el barco en Filadelfia y reaparece en Norfolk, hay un espacio de tiempo. Es justamente en este momento cuando el barco no está ni en un sitio o otro sitio. Por lo tanto, probablemente es en otra dimensión, y es en esta otra dimensión donde la tripulación tiene la capacidad de ver estos seres que están en otra frecuencia y otra dimensión.
Este experimento, antes de pasar a otros casos, estaba relacionado con Einstein. Einstein estaba también allí un poco metido en todo este asunto.
Sí, Einstein también estaba ahí porque estaba interesado en la faceta de la antimateria. Claro, es que la antimateria, toda la dirección de rotación de los electrones y las partículas subatómicas están opuestas de la dirección de rotación en la materia, ¿no? Y con estos campos magnéticos tan altos, que se pretende es cambiar la dirección del spin o la dirección de la rotación para que haya una repulsión entre la materia y la antimateria. Y justamente cuando hay una repulsión, entonces desaparece. Claro, el problema es en el proceso inverso, cuando quieres que la antimateria y la materia vuelve a su configuración inicial. Eso es muy peligroso porque, pero claro, estaban probablemente ayudados por esta tecnología de los extraterrestres y habrá unas claves para poder hacerlo. Pero normalmente sabemos que cuando, por ejemplo, un agujero negro es una zona de una gravedad infinito, y entonces ahí es un agujero negro porque atrae toda la materia del universo, pero también el otro lado del agujero negro hay un antiagujero negro y sutilmente separado para que si se combinan no desaparece nada. Y eso es el problema en este experimento, de que no era un éxito total porque la tripulación no volvieron sanos y salvos.
Si eso hacía en 1943, 47, cualquiera sabe lo que pueden estar haciendo ahora, ¿verdad?
Pues como continuación de este experimento, se empezaban a hacer una serie de proyectos llamado el proyecto Phoenix, Phoenix 1, 2 y 3, en una base antigua en Long Island. Bueno, los ovnis funcionan Bueno, Dios sabe cómo funcionan, pero hay muchas teorías sobre ello, ¿no? Y una de las teorías son las máquinas de electrogravitación, lo cual generan campos magnéticos muy grandes, y se ha visto de que los campos magnéticos tienen efectos sobre la mente y también sobre el lugar en el espacio de los objetos. Hay muchos casos de nubes que han aparecido incluso en campos de batalla, y regimientos enteros de hombres han desaparecido, eso es cierto, pero desaparecen, no vuelven a unos kilómetros después. Y hay otros casos donde efectivamente aparecen en Brasil o en Nueva Zelanda. Entonces este caso ha sido quizás un mini teleportación, una prueba quizás de algo que a lo mejor te pasará en la vida, no sé.
De esas cosas nos vas a hablar enseguida. En la segunda parte, brevemente, nos acabas de contar el proyecto Fénix. Hablabas de 1, 2 y 3, algo que se fue desarrollando después de lo del experimento Filadelfia. ¿Qué ocurrió?
Sí, entonces parece ser que, como decía, que la brecha en el hiperespacio estaba abierta, los ovnis tenían su autopista a la Tierra abierta y podían visitar cuando querían. Y pues, algunos investigadores dicen que incluso han hecho sus bases en la Tierra. Bueno, parece ser que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho estos avances en proyectos de invisibilidad y teleportación, pero con la intención de diseñar una máquina de tiempo, y eso era en el Fénix 1, 2 y 3. Entonces parece ser que solían proyectar personas en el futuro y luego estaban en contacto con ellos a través de sus dispositivos electrónicos, para que ellos estaban describiendo que podían ver en el futuro. Entonces esta base se llama Montauk, está en Long Island, New York, y proyectaban un serie de personas al año 2014, creo que era, y decían que, bueno, New York ya no estaba, era un desierto, pero la zona donde él estaba en aquel momento, en el futuro, estaba rodeado por un muro muy grande, y de que más allá del muro no había nada, absolutamente nada, desierto puro, y dentro del muro también desierto, pero algunas construcciones muy parecidas a pirámides, ¿no? Entonces no lo sé si recordáis que hace un año más o menos había una película que se llama Stargate. Stargate hablaba de un proyecto militar de abrir una puerta a otra dimensión, que era una dimensión estilo de Egipto, donde había muchas pirámides. Pues esta película estaba basada en uno de los libros que está escrito sobre los experimentos de esta base en Montauk, ¿no? Sobre los Fénix 1, 2 y 3. Pues mira, este experimento fue terminado en 1979 porque parece ser de que por algún error han teleportado desde el hiperespacio un monstruo, y luego no sabían cómo quitarlo, entonces lo han cerrado todo y este monstruo está por ahí, sí. Pero en esta dimensión, y según los libros no saben cómo hacerlo volver su espacio, entonces eso me hace pensar en el chupacabras.
Curioso. Hay más cosas que queremos contarles esta noche, después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Y a toda prisa a contar más casos de teleportaciones que existen en el mundo.
Lo que imaginaba. La isla de Rapa Nui.
¿Cómo?
Solo hay tres lugares iguales en la Tierra. El Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo y el Mar de los Barcos Perdidos, frente a la Isla de Pascua, donde estamos ahora.
Deme los prismáticos. Esta era nuestra última posición. Este círculo marca los límites hasta donde podíamos haber volado. No llevábamos más combustible a bordo. Así que si esa es la Isla de Pascua, estamos a 5.000 millas de nuestra ruta.
¿Cómo pudimos llegar?
Alguien nos trajo.
¿Desapareció? No seré yo quien ceda ante un espejismo.
Otras veces, este extraño fenómeno ocurre de forma diferente. Unas personas que viajan tranquilamente con su vehículo por las carreteras españolas, de pronto, atraviesan una extraña niebla que no se sabe de dónde procede, y aparecen en otro país, a miles de kilómetros de distancia. Dicen que ha ocurrido muchas veces, más de las que conocemos.
¿Qué se esconde tras ese fenómeno? ¿Cómo sucede? Escuchemos a nuestro invitado.
Ahí en esa introducción mezclábamos dos fenómenos. Uno de ellos, el Triángulo de las Bermudas, donde se dan desapariciones, de las cuales nos tendrás que hablar. Y es otro fenómeno que se da aparentemente muchas más veces de las que creemos, de personas que van tranquilamente por una carretera, ha ocurrido en España, dicen, y de repente pasan un túnel, una niebla, y aparecen en Perú o en cualquier otro lugar. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Ocurre realmente?
Yo personalmente creo que ocurre, no he tenido esta experiencia de teleportación, pero he tenido experiencias parecidas,
¿Tú personalmente?
Personalmente. Si mis experiencias eran reales, entonces ¿por qué no van a ser reales estas otras experiencias? Antes estuvimos hablando de la tecnología de los alienígenas. Esta tecnología habrá que pensar que sería probablemente, bueno, años luz delante de nosotros, muy difícil medir, pero cientos de años delante de nosotros sí puede ser. Y bueno, los alienígenas no siempre están en nuestra frecuencia. Eso quiere decir de que para ellos, entre ellos, son seres físicos, pero para nosotros, en el lugar donde están en este momento, están viendo a nosotros, pero nosotros no a ellos, porque están en otra frecuencia de vibración. Entonces, imagina de que hay unas alienígenas que quieren hacer cierto tipo de experimentos con seres humanos. Pues pueden hacer que aparezca una niebla desde la nada, aparentemente. Pero desde la nada no es cierto, porque aunque no hay nubes, siempre hay humedad y siempre hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y otros gases en la atmósfera. Entonces tendrán quizás una tecnología para hacer nubes instantáneas y luego usarían estas nubes de tal manera, combinado con campos magnéticos y otros campos que ignoro, para hacer ventanas transdimensionales para llevar a las personas a otros países. Pero justamente en el momento entre que desaparecen y que aparecen, entonces probablemente están haciendo experimentos con ellos. La persona cuando reaparece no recuerda de que ha sido experimentado o ha sufrido un experimento, pero aunque quizás cuando estaba en Madrid y luego cuando está en Brasil solamente han pasado 5 minutos de tiempo de la Tierra, probablemente en esta otra dimensión donde la escala de tiempo es diferente, a lo mejor ha estado equivalente a nosotros a semanas o años, y Dios sabe qué han hecho los extraterrestres con ellos en este tiempo.
Ya.
¿Me explico?
¿Conoces algún caso de alguien que haya tenido esta experiencia y que recuerde o que haya contado algo parecido?
En eso de la niebla, no.
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 Ya. Pero en otros casos, sí, evidentemente, sí, cuando hay abducciones siempre cuentan que han tenido experiencias de algún tipo extraño, ¿verdad?
Pues conozco de personas que me dicen que han tenido estas experiencias, pero claro, siempre estamos en lo mismo. ¿Cómo se puede comprobar de que han tenido? Hay que creerlos, ¿no? Hay que creerlos o no creerlos. Entonces, la intuición de uno normalmente es verídico, ¿no? Pero muchos veces la intuición, no, ese miente, ¿no? Y el otro sí, yo creo que eso puede ser verdad, pero hay que intentar comprobarlo, ¿no?
Yeah.
Y eso es el gran problema en estos casos, ¿cómo comprobarlo?
Yeah. Han contado muchos casos de estos, damos una información ahí en la introducción también del Triángulo de las Bermudas.
Sí.
¿Tiene que ver también esto del Triángulo de las Bermudas y esos otros 12 triángulos, 11 triángulos que dicen que hay en todo el mundo, con estas posibles puertas, con lugares donde los extraterrestres pueden entrar, salir, hacer teletransportaciones? ese.
Sí, sin lugar a dudas, porque cuando desapareció el Eldridge en el experimento de Filadelfia, dejó detrás de sí una neblina verde, y muchos de los testigos que han visto barcos desaparecer en esta zona, pero como testigos, barcos desaparecer en el Triángulo de las Bermudas, siempre han visto la zona rodeada por una neblina verde, ¿no? Entonces parece ser que hay una relación. Y hay anomalías magnéticas en la zona del Triángulo de las Bermudas. Cuando los aviones sobrevuelan esta zona, las brújulas no funcionan. Los giros, los instrumentos sí, que tienen los barcos tampoco funcionan. Entonces, claramente, hay algo pasando con el campo magnético.
Ya, ¿pero puede ser algo natural o tú crees que puede ser algo creado por seres alienígenas?
Esta tierra está muy vieja y sabemos muy poco de ello. Ha vivido miles de civilizaciones en esta tierra, y los registros que tenemos sobre la historia de la tierra son muy recientes, pero poco a poco los arqueólogos van descubriendo rasgos de otras civilizaciones que vivieron no solamente hace 12.000 años, pero también hace millones de años. Hay todo una parte de la arqueología prohibida donde arqueólogos encuentran cosas que no pertenecen a la época en que están investigando, pero estos objetos están archivados, otros expedientes X, ¿no? Porque no saben cómo están ahí, ¿entiendes? Entonces, bueno, puede ser de que estas cosas que pasan son vestigios de otras civilizaciones de la Tierra, posiblemente ayudados de otros razas de alienígenas, quién sabe.
Ya, hay más casos de lo que parecen, ¿verdad?
Sí, sí.
Tres últimos minutos nos faltan, Robert, de este primer tema, para que nos des soluciones a este enigma. ¿Qué puede estar provocando el hecho de que la gente vaya tranquilamente con su coche, aparezca y desaparezca en un sitio, aparezca en otro sitio a miles de kilómetros, cientos de cosas extrañas suceden en el Triángulo de Bermudas? ¿Qué lo está provocando? ¿Quizás seres extraterrestres o puede haber otras explicaciones? Y luego lo del chupacabras que nos has contado, esa experiencia de un experimento que trajo un ser extraño y que puede que esté por aquí.
Bueno, son muchas preguntas para 3 minutos.
2 minutos nos queda además.
Bueno, vamos a ir por número 3 antes. Entonces, yo he preguntado otro día a un investigador sobre este tema del chupacabras, Pablo Villarrubia, si de verdad él creía de que eso era posible, y él me aseguraba de que sí, que él había visto ganado atacado por este animal, y también ha hablado con testigos que habían visto un animal extraño, y él piensa de que sí, es cierto que está ahí. Entonces aquí hay dos posibilidades referente al chupacabras: o que es un animal prehistórico de que en algún bolsillo con un microclima muy especial ha podido sobrevivir todos estos años y ahora aparece por algún cambio de la atmósfera o algo, o de que efectivamente que quizás en algún experimento parecido a lo de Montauk en el Phoenix 3 en Long Island, este monstruo que no han podido volver al remitente ha escapado y está por ahí en Sudamérica.
Ya.
Podría ser. Yo no puedo probar eso, claro.
Y respecto a las teletransportaciones, ¿qué puede ser? ¿Extraterrestres o a lo mejor pruebas que está haciendo el propio gobierno o los gobiernos de la Tierra? ¿Norteamérica?
Bueno, entonces lo mismo. Pueden ser pruebas que estamos porque somos todos aquí en esta Tierra, pero yo desde luego no tengo nada que ver con estos experimentos. Pueden ser que sí son experimentos que están realizando en esta Tierra por de alguna manera meter miedo en la gente y controlarlos, porque la mejor forma de controlar la masa es dividirlos. Entonces sí se puede dividir en los que creen y los que no creen, y los locos y los marginados y todo el resto. Es mucho más fácil controlar todo.
Yeah.
Y el miedo es un arma de control muy eficaz.
Yeah.
Eso es si es desde este lado. Y si son los extraterrestres, ¿por qué quieren hacer estos experimentos con nosotros? Puede que haya la posibilidad que son ellos, pero ¿con qué fines?
Ya, ¿con qué fines?
¿Con qué fines?
¿Cuántas cosas nos quedan todavía por saber, verdad?
Sí, sí.
Y quizá, como dice esa película a la que tú hacías referencia, los expedientes, ¿cuánta información nos ocultan ciertos gobiernos, verdad?
Sí, sí. Todos, yo creo.
Sí. gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias por habernos conocido físicamente ya. Gracias por esas investigaciones. Y yo espero que tengamos la oportunidad de que nos cuentes muchas más investigaciones esas.
Bueno, ojalá. Y también quizás en el futuro puedo contar dos o tres cosas que han pasado a mí referente a los ovnis y cosas de esta índole, ¿no?
Yo quiero que me las cuentes. Quedamos emplazados para esa experiencia de Bangalore en la India.
Ah, sí, sí.
Para ver esa historia nuestra que está ahí escrita.
Sí.
Y ten cuidado mientras vas a casa ahora por esa carretera en la que te vas. No sea que vayas a encontrar una nube de esas raras hoy y pase algo raro.
Bueno, a lo mejor te llamaré dentro de una semana desde Marte, ¿no? Y piensa.
No estaría nada mal. Gracias por ser como eres, bueno, Robert.
Gracias a ti y gracias a tu programa.
Gracias.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Después de haberos presentado a Robert Goodman, ese investigador, curioso personaje, seguimos adelante. Hay una sección en la que os contamos cosas, algunas experiencias. Jaime Barrientos es el encargado esta noche de relatarnos algunas historias con el peyote. Escuchar. Llega el tiempo de entrar en esa sección que se encarga de realizar nuestro compañero Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches, don Miguel.
Periodista de raza, escribes en cualquier sitio y de casi cualquier cosa.
Donde me dejan, menos de fútbol. Es de lo único que
no. ¿No te gusta el fútbol?
Nada.
Persona inteligente, eso se nota, ¿no?
Pero aún así, luego tengo que aguantar ver los partidos en casa por lo de los, por los chavalines, porque les encanta.
Ya, y es increíble la fuerza que tiene el fútbol en cualquier parte del mundo. Ahí detrás debe haber algún tipo de cosa rara para mediatizar y controlar el mundo, ¿no? ¿No?
Bueno, a mí una vez me llevaron a un partido.
Yo no he estado nunca.
Bueno. Y precisamente mis amigos me llevaron para ver qué opinaba yo de todo aquello. Y claro, mucha gente va al fútbol, le da igual que el equipo gane o pierda. Lo que van ahí es a soltar el excedente de pues eso, de
adrenalina, mala leche. Sí.
Entonces, unos se meten con su suegra, otros con su jefe. Es eso, es soltar endorfinas, que es de lo que precisamente te iba a hablar hoy.
Ah, ¿endorfinas?
Vamos, de las endorfinas, en concreto de la oxitocina.
Hablaremos ahora de ello. Pero es increíble, te decía, estamos muy tocados por esos viajes que hacemos por el mundo, y eso en cualquier parte del mundo, sea el lugar que sea, te preguntan el Real Madrid, el Barcelona, no
sé. Sí, da la alineación completa.
Sí. Y dices, pero bueno, esta gente es lo que conoce de nosotros. Y ahí, si hay un partido de fútbol, ya la liamos, la de Dios. Se para el mundo, se para el país, y algo tiene que tener el fútbol.
Fíjate qué triste que en la Grecia clásica, en cada pueblo, por pequeñito que fuera, había un teatro. Hoy, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, hay un campo de fútbol. Y no es lo mismo.
¿Verdad? Y no hay un teatro. Así es. Esta es la sección Asuntos Absurdos con Jaime Barrientos. Vamos a hablar esta noche de hormonas. Vamos a ver. Pues ahí estamos a sus pies. ¿Hormonas o oxitocina?
En concreto de la oxitocina. Bueno, se ha hablado siempre mucho de la fraternidad. La fraternidad es entre hombres. Pues desde los caballeros templarios, en la Ilíada, Alejandro Magno. Pero se ha hablado muy poco de la sororidad, que es la sororidad. De ahí viene lo de a las monjas que les llaman sor. Y bueno, de las pocas que habló, de las pocas escritoras que se ha referido a esto, fue por ejemplo Marguerite Yourcenar, en un libro que se llama Como el agua que fluye, que uno de los cuentos se llama precisamente así, Madre Soror.
¿Y qué significa la sororidad?
La sororidad es una hermandad entre mujeres, que es, bueno, las mujeres, yo siempre he dicho que así como los hombres somos los hijos, porque estamos contenidos en las mujeres son la madre y son una. Es curioso, y se han hecho estudios además, que cuando en una reunión están dos mujeres y por ejemplo, pues 10 hombres, una conoce a 5 hombres y la otra conoce a los otros 5, sin que se conozcan entre ellos, de una manera mágica se pasan la información de los 5 hombres que conoce cada una.
¿Sí?
Y está demostrado.
Lo que está claro es que las mujeres tienen más poderes que nosotros y son más inteligentes y son más valiosas y son más de todo, ¿no?
Sí, pues es una maravilla.
Ya. Sigue contándonos. ¿Qué pasa con esa...?
Pues mira, curiosamente, se ha hecho un estudio en la Universidad de Los Ángeles, en California. Bueno, los americanos son los que tienen dinero y tiempo para hacer este tipo de estudios. Hablando sobre la amistad entre mujeres. Y se ha descubierto que las mujeres, la amistad entre ellas ayuda a llenar los vacíos emocionales producidos precisamente por lo traumática que es para ellas muchas veces la relación con los hombres. Bueno, hay sustancias químicas en el cerebro que las endorfinas, las dopaminas, y en el caso de la amistad entre mujeres, lo que entra en funcionamiento es una hormona que se llama oxitocina. Y es curioso que esa hormona frena el estrés y se activa, como nos ha dicho antes nuestra compañera Paz, cuando se activa especialmente cuando la mujer está dando el pecho a su hijo, y se activa cuando tiene que proteger a sus hijos, y cuando se agrupa con otras mujeres es precisamente cuando más se libera esta hormona y provoca además un efecto calmante. Lo curioso es que este estudio lo han hecho casi todos los que estudiaron la oxitocina, eran hombres y se quedaron sorprendidos.
Oxitocina, por eso las mujeres se encuentran a gusto entre ellas, les produce placer cuando dan el pecho al niño. Qué curioso, cómo es la naturaleza. ¿Y el hombre tiene eso?
El hombre también producimos oxitocina, pero ¿qué pasa? Que producimos también testosterona, que es lo que todo lo fastidia.
Ya, por pelotas, ¿no?
Sí.
Por huevos, y no estamos diciendo palabrotas.
La testosterona es la que nos lleva, en el mejor de los casos, a competir en los famosos partidos de fútbol de los que hablábamos antes, y en el peor de los casos pues nos conduce a las guerras.
A las guerras.
Y es la testosterona, esta hormona masculina, neutraliza los efectos de la oxitocina. Pero en cambio los estrógenos femeninos tienen la virtud de aumentar la producción de esta hormona.
Ya, ¿se puede decir que la oxitocina es un poco la hormona de la felicidad entre las mujeres?
Sí, la hormona de la amistad femenina.
Ya.
Y luego además se ha demostrado que cuanto más amigas tiene una mujer, es decir, cuanto más felices, más hijos tiene y menos le hacemos la puñeta a los hombres, se reduce notablemente el riesgo de enfermedades ligadas a la presión arterial y al colesterol.
¿En las mujeres?
¿Será por eso por lo que las mujeres viven más que los hombres?
Es una buena pregunta. Lo curioso es que últimamente parece estar dando muchos más casos de amor entre... Supongo que ha ocurrido siempre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, alrededor de mi entorno tengo mucha gente que... mujeres que están teniendo historias románticas con mujeres. Sin embargo, siempre se ha dicho que es muy difícil que tengas una amiga que sea entre las mujeres. Las mujeres tienen amigas o amigos, cultivan la amistad con hombres y no con mujeres, porque parece que hay un pique ahí medio raro. ¿No será eso que se lo han querido inventar los hombres para separarlas y quitar ese tremendo poder que tiene la feminidad?
De todas maneras, si quieres, terminamos con un chiste, que es la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Dos mujeres se ven en una boda, por ejemplo, con el mismo traje y se lanzan puñaladas con la mirada. En cambio, dos hombres nos vemos con la misma corbata, con la misma camisa, y lo que decimos es: hombre, pues qué buen gusto tienes.
Así de simple, dicen que son los hombres que somos. Jaime, gracias por ese toquecito de oxitocina. Buscaremos más información y ojalá la tengamos todos para ser felices, tanto hombres como mujeres. Aunque sea jugando al fútbol. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues en el blog, que gracias a
Paco de Murcia.
A Paco, el oyente de Murcia, que me lo sigue cargando, porque pues eso, yo estoy en... en segundo de...
La prehistoria, como yo.
En segundo de ordenadores con algunas de primero. Mira, es Jaime Barrientos, Asuntos Absurdos, así todo seguido, .blogspot.com.
Gracias a Paco por ese trabajo que ha hecho en el blog y gracias a ti por estar en el programa. Te veo prontito, ¿vale?
Muy bien, Miguel. Hasta buenas pronto. Noches.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Llegué a Katmandú directamente desde Benares, en la India. Allí me esperaba una cita con uno de los grandes dirigentes espirituales del planeta. El viaje fue rápido. Tan rápido que casi no me dio tiempo a acostumbrarme al frío de Nepal. Atrás, en la India, había dejado un calor pegajoso y constante. En Katmandú, sin embargo, todo era diferente. Quizás se notaba la influencia de los Himalaya. El ambiente era más frío, más húmedo. Nada más llegar, me instalé rápidamente en un hotel y dispuse todo para mi cita del día siguiente. Me esperaba la reencarnación viviente del Buda. Una vez instalado, me dispuse a ver a Radu, mi contacto en el campo de refugiados tibetano, y quien me abriría las puertas hacia el Dalai Lama. Como siempre, me recibió con la ya tradicional amabilidad oriental. Su calor y hospitalidad hizo que se desvaneciese el frío de aquella tarde nepalí. Conversamos durante un largo rato y pronto me puso al corriente de las dificultades. Habían surgido problemas a última hora y la cita con el Dalai Lama debería retrasarse unos días, ya que este había salido urgentemente de viaje fuera del país. Aquello contribuyó a aumentar aún más mi frío. Era un jarro de agua fría. Había recorrido 10.000 kilómetros para entrevistarme con ese personaje y ahora no estaba. Y por desgracia, no podía esperar su regreso. No podía retrasar más mi viaje de vuelta. Con aquellas perspectivas, regresé al hotel. En mi interior, esperaba quizá que al día siguiente, más descansado, pudiera ver las cosas un poco más claras. Ahora todo se había derrumbado y nada tenía sentido. Amaneció temprano y decidí pasear por las calles de Katmandú para conocer el reino de las altas montañas. Había comenzado a hacer ya los planes para mi regreso a la India. No quería retrasarlo más. Además, allí no me retenía nada. Si no está el Dalai Lama, no tiene objeto mi estancia aquí. Volveré mañana a Nueva Delhi. La mañana era fría y lluviosa, y como no tenía ropas de abrigo, me dediqué a comprar todo aquello que me servía, sin escoger demasiado los modelos. Abrigarse era lo más importante. Después de pasear durante un rato, llegué a Durham Square, el centro de la ciudad. Había niebla y los templos se desdibujaban en la lejanía. Conocí a dos chiquillos que me acompañaban en mi paseo a modo de guías. Cuando de pronto, como surgido de la niebla, le vi aparecer. Uno de esos seres que uno nunca sabe si son reales. Le pedí mentalmente permiso para hacerle unas fotografías y después conversamos. Como si aquello fuera algo que ya estaba escrito y que tenía que suceder. Me habló del dueño del mundo, Bogdo Hegen, el Utuktu, el último pontífice de los lamas del Asia Central y Buda viviente. Me dio a conocer su nombre actual, Jepsung, aquel que está habitado por el alma de Amitabha, dios del oeste y espíritu misericordioso de las cuatro montañas que encierran la ciudad santa de Ulan-Bator. Me contó también su historia. Aquel ser llamado el dueño del mundo había tenido su sede en Ulan-Bator, capital de la República de Mongolia Exterior. Tuvo que salir de allí cuando la Unión Soviética nacionalizó la capital. Con él viajaron 100.000 lamas y 1.000.000 de súbditos, entre ellos los monjes Abinari, depositarios de un enorme secreto. En grandes cofres, vigilados por estos monjes, se custodiaban los 226 volúmenes del Panjur y los 108 del Ganjur, los libros sagrados del antiguo mundo. Aquella historia no me era desconocida. La había escuchado en Tashkent, una república soviética, el año anterior. Contaba la existencia del Señor de los Anillos, o del dueño del mundo. Y ahora me encontraba ante un ser mítico, seguidor del séquito de este personaje de leyenda. Me relató que él los había abandonado momentáneamente porque tenía que visitar a unos familiares y que pronto volvería con ellos. Antes de despedirse, me dejó un consejo. Cuando regreses a tu mundo, cuando la realidad se oculte a tus ojos occidentales, escucha el silencio. Escucha el silencio. De pronto, desapareció como había llegado. Se esfumó entre la niebla. Desapareció. Volví a encontrarme solo. Entonces comprendí qué era lo que me había llevado hasta aquel lejano rincón del mundo. A mi vuelta en el avión, aún resonaban sus últimas palabras. Escucha el silencio. Escucha el silencio.
Con esa historia hemos terminado, una historia real. Terminan las dos citas, ha sido un placer estar juntos. Sigue abierta nuestra página web por si queréis algo, y el podcast. Disfrutar de la semana, feliz trabajo, felices vacaciones, y volvemos esos días aquí a Radio Nacional de España. No olvidéis nuestra cita. Cuidaros, nos vemos.